Vamos a buscar nuestras Biblias, Mateo capítulo 18, y puestos de pie a leer el versículo 23 al versículo 35. Mateo 18, del 23 al 35. La palabra de Dios dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia a tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Según los expertos, no lo debo de hacer. Según los expertos, es muy peligroso hacerlo, pero de todas maneras lo voy a hacer. Esta tarde vamos a considerar algunas lecciones secundarias de la parábola de los deudores, el pasaje que acabamos de leer. Según los expertos, las parábolas tienen un punto principal y eso es todo. No debemos de buscar más. Y tienen cierta razón, por supuesto. La parábola es una historia humana que recalca una gran lección espiritual. En este caso, la que hemos leído en este pasaje de Mateo capítulo 18, la lección es que cada uno tiene que perdonar de corazón al hermano todas sus ofensas, como nos dice nuestro Señor en el versículo 35. Y es peligroso buscar más lecciones además de esta. Algunos han caído en errores tan graves como tratar de mostrar de cada palabra una lección espiritual, y dicen, por ejemplo, uno del versículo 34, que los verdugos son los diablos, que los demonios son los que atormentan en el infierno. Esa es una doctrina extraña, un tanto, pero no nos enseña eso, esta parábola, ¿cierto? Esta no es la lección de esta parábola. Hay algunos que dicen por este versículo que existe el purgatorio, puesto que aquí dice: Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y dicen: Estos versículos prueba el purgatorio. Alguien pudiera enseñar también que Dios nos perdona, pero se retracta de su perdón, puesto que aquí Dios, el rey, había perdonado ya al siervo, pero luego lo echó a la cárcel. ¿Acaso Dios entonces nos perdona, pero puede retractarse de todo lo que nos ha perdonado? Bueno, por supuesto, la Biblia no enseña eso. Tenemos que interpretar y aplicar lo que leemos según el contenido de toda la Biblia. No podemos separar el texto de su contexto y usarlo como un pretexto para alguna enseñanza falsa. Repito, no podemos separar el texto de su contexto y usarlo como un pretexto para enseñar algo falso. Y esa es la clave. Para no caer en errores, para no caer en enseñanzas, en herejías, al estudiar cualquier pasaje de la Biblia, hay que comparar. Hay que comprobar esa enseñanza con otros versículos de otros pasajes. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a considerar algunas lecciones secundarias de esta parábola, pero siempre comprobándolas con otros pasajes de la Biblia, para no caer en herejías o en errores, o como diría yo, en horrores, terribles herejías las que se han sacado de esta parábola. Yo creo que vale la pena arriesgarnos, y es cierto, es peligroso sacar otras sublecciones de estas parábolas, pero vale la pena arriesgarnos, puesto que las lecciones que vamos a ver nos dan más esperanza de salvación y nos ayudan a aplicar más lo que es el perdón bíblico. Ahora, esta tarde tan solo vamos a considerar las lecciones secundarias de este pasaje. Si usted no estuvo con nosotros el domingo pasado, cuando estudiamos este pasaje y su lección principal, le recomiendo mucho que escuche el sermón de este pasaje para que entienda mejor los comentarios que vamos a hacer en este mensaje. Muy bien, la primera lección secundaria es del versículo 23. Versículo 23 nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La lección es esta: el Rey de Reyes va a hacer cuentas contigo. El Rey de Reyes va a hacer cuentas contigo. Y esta lección es muy fácil de comprobar de otras escrituras. Leemos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Los que apuntan, escriban ahí, 1 Pedro 4, 5, Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12. 1 Pedro 4, 5, Apocalipsis 20, 12. Pero les leo tan solo de 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos va a llamar a cuentas. El Rey de Reyes va a hacer cuentas, te va a llamar a hacer cuentas a ti. Pero la parábola de nuestro Señor Jesucristo trata de dinero, 10,000 talentos. Y ciertamente Dios nos va a llamar a cuentas por el dinero que nos ha dado, sean 10 centavos o sean 12 millones de dólares, como en esa historia. 10,000 talentos más o menos equivale a 12 millones de dólares en nuestros días. Seremos juzgados si hemos malgastado dinero que Dios nos ha provisto. Seremos juzgados si no hemos ofrendado, ya sean las cuatro blancas que nos tocan, o ahí ustedes ponen la línea conforme a su conciencia y su prosperidad. Pero ciertamente seremos penados, condenados, si no hemos invertido bien lo que Dios nos ha dado. Mateo capítulo 25 y versículo 27. La parábola trata de dinero, lo podemos aplicar a eso. Pero creo yo que lo podemos aplicar a otros talentos. Por ejemplo, en sí, la palabra talentos. Dios te ha dado habilidades. Dios te ha dado talentos. Dios te va a llamar a cuentas por ellos. Los dones que Dios te ha dado, Dios te va a llamar a cuenta por ello. ¿Lo usaste para la gloria del Señor? ¿O los usaste para tu éxito y tu vanagloria personal nada más? Ciertamente Dios te va a llamar a cuenta por eso. Dios te ha dado tiempo. 24 horas al día. A todos nos ha dado tiempo. Es un gran privilegio. Es algo que comentaban los niños, de la vida que nos ha dado, el tiempo que Dios nos ha dado aquí en este planeta. ¿Cómo usas el tiempo que Dios te da? Estaba leyendo en unas estadísticas en Estados Unidos, no aquí en México, probablemente ya vamos para allá, pero en Estados Unidos una persona pasa 157,680 horas viendo televisión y películas. 157,680 horas de su vida viendo televisión y películas. Esto quiere decir que pasan 6,570 días de su vida viendo vanidades. Es decir, 18 años de su vida malgastados. Increíble. Tanto así ven la televisión. Y a esto le tenemos que añadir lo que pasan hipnotizados por los juegos de la computadora. Y lo que pasan jugando con el señor Nintendo también. Increíble. Tanto tiempo malgastado así. Cuidado. Dios te va a llamar a cuentas por el tiempo que te dio. Pero ¿cuál es lo más precioso que nos ha dado? Dios te va a llamar a cuentas por los hijos que Dios te dio. Yo creo que eso es lo más valioso que nos ha dado Dios. Te va a llamar a cuentas y te va a juzgar sobre cómo los educaste. Te va a llamar a cuentas y te va a decir qué ejemplo les diste. Te va a preguntar, ¿proveíste para su alimentación y su vestido? ¿Pasaste tiempo con ellos? ¿Les leíste la Biblia? Y lo más importante, ¿los guiaste a Cristo? ¿Oraste por ellos? ¿Ayunaste por ellos? ¿Lloraste por ellos? ¿Hiciste todo lo posible para que al final disfruten de la comunión eterna con Dios y no terminen en el infierno? Eso es lo más importante. ¿Qué más nos da Dios? Dios nos da muchas cosas. Los niños mencionaban algunas cosas. Alguien mencionó la casa. Ciertamente es algo de Dios. Nuestras casas. ¿Es tu casa una pequeña iglesia donde se busca a Dios en oración, donde se lee la Biblia? ¿Está limpia, hermana, ama de casa, está limpia, arreglada, siempre lista para la hospitalidad y para recibir ángeles? Hebreos capítulo 13 y versículo 2. Dios nos ha dado cuerpos. Nuestros cuerpos son talentos, son dones de Dios. Es algo que Dios nos da. ¿Los estás cuidando o los estás destruyendo con tu glotonería y tus vicios? ¿Lo tratas como si fuera el templo del Espíritu Santo? El Rey de Reyes también te va a llamar a cuentas por tu cuerpo, aún por la lengua, por tu boca. Véanlo con sus propios ojos. Mateo 12, 36. Mateo capítulo 12 y el versículo 36. Es nuestro Señor Jesucristo que nos advierte. Mateo capítulo 12 y versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán ¿qué? Darán cuenta en el día del juicio. También a eso te va a llamar. Todo lo que dices, todas las palabras que salen de tu boca. Y lo más importante, ¿qué es lo más importante? Dios te va a llamar a cuentas por tu alma. Tu alma inmortal, tu alma eterna. Entonces, asegúrate que tu alma va a pasar la eternidad con Dios. Asegúrate que crees en el Evangelio, que esa alma está creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes te va a llamar a cuentas. Asegúrate que tienes un buen abogado, porque como dice el escritor de Hebreos, todas las cosas están descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Creo que podemos hacer esta lección de este pasaje, de esta parábola, sin duda alguna. La segunda lección es del versículo 24. Mateo capítulo 18 y el versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La lección es esta, que para el Rey de Reyes, tu pecado es una gran deuda. Para el Rey de Reyes, para Dios, para el Señor, tu pecado es una gran deuda. Y no hay mejor texto para comprobar esta verdad que la quinta petición del Padre Nuestro, lo acabamos de orar. Lo leímos en Mateo 6, 12. Pero vean Lucas 11, 4. Lucas 11, 4. Aquí tenemos otra versión, otras palabras. Lucas capítulo 11 y el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es lo mismo que Mateo realmente. El pecado es una deuda a la justicia de Dios. El pecado es una deuda a la santidad y a la perfección de Dios. Tú mereces y se te impone una multa cada vez que desobedeces la ley de Dios. Y eso es lo que hace que tú tengas una gran deuda para con Dios. Puesto, ¿cuántas multas llevas desde que naciste? Desde el primer día. En pecado nos concibió la madre, nos dice el salmista. Desde el primer día que salimos del vientre de la madre, estamos pecando hasta este día. Ciertamente, el pecado y el pecado que llevamos es una gran deuda para con Dios. Ahora, en la parábola, ese es el punto. Si hace la comparación de una deuda de 12 millones de dólares con una deuda de 20 dólares. El pecado contra Dios se le compara con los 12 millones de dólares. Podría pensar, ¿a cuánto asciende tu deuda para con Dios? ¿Cuánto le debes a la justicia de Dios? ¿Cuánto le debes a Dios, a su santidad, a su perfección por las mentiras que han salido de tu boca? Por todas las malas palabras, los malos pensamientos, sus malas actitudes. Ahora, por supuesto, no me malentienda, no se trata de dinero, no se trata de eso. Pero hay gente que no duerme si debe 10 centavos a la tiendita de la esquina, ¿verdad? No puede dormir. Si tienen deuda, no están en paz. Pero qué tragedia que hay tanta gente que duerme tan a gusto y le debe millones y millones a Dios. Y no estoy hablando de dinero una vez más, de monedas, de billetes. Ojalá que nadie me malentienda en cuanto a esto. Si fuera de billetes y monedas, de alguna manera pudiéramos pagarle a Dios poco a poco. Pero no se trata de eso. La deuda con Dios es de santidad. La deuda con Dios es de perfección en nuestras vidas. La deuda con Dios es de piedad en nuestra vida. Algo que no tenemos. algo que no tenemos ninguno de nosotros. Nacimos muertos en pecado. Somos carnales, vendidos al pecado, nos dice Romanos capítulo 7. Y así como le fue imposible al empleado de la parábola pagar la deuda, aunque hubieran vendido a toda su familia, a sus hijos y todas sus propiedades, así nos es imposible a nosotros pagar nuestra deuda al Señor. La única manera es que el Rey de Reyes nos perdone la deuda a causa de Cristo. Y de esto se trata la siguiente lección. Aquí vamos a la positivo. Veamos el versículo 32. Versículo 32 de Mateo capítulo 18. Aquí tenemos la otra lección. Mateo capítulo 18 y el versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La lección está ahí. Si le ruegas al Rey de Reyes, Él te perdona tu gran deuda. Si tú le pides, si tú le ruegas al Rey de Reyes, Él te perdona tu gran deuda. Los que apuntan, Mateo 7:7 o 1 Juan 1:9. Por tu pecado tú le debes mucho, muchísimo le debes a Dios. Es una cantidad inmensa, una deuda imposible de pagar. Pero Dios te la perdona. Te la perdona, como aprendimos de esta historia, por pura misericordia. Si tú le pides misericordia, si tú le pides paciencia, Él te perdona todo por los méritos de Cristo. ¿Cómo le ruegas? ¿Cómo le pides a Dios? Orando, confesando tus pecados. Ahora, ¿no sabes cómo? Lee el Salmo 51. Ora tú el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi pecado. Límpiame de mi maldad. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Ora ese salmo. Pídele a Dios que te perdone, que borre tus pecados, y Él te va a perdonar. Él te va a perdonar todos tus pecados. Y eso es algo que quiero recalcar de nuestro texto en Mateo. Mateo capítulo 18, nos dice en el versículo 32. Mateo 18, 32. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Subrayen la palabra toda. Toda aquella deuda. Esta palabra nos debe de motivar mucho. Es como 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O Mateo capítulo 12, versículo 31 en la primera parte. Todo pecado, toda blasfemia será perdonada a los hombres. ¡Qué gran promesa tenemos aquí! Nos puede dar mucha paz, hermanos, como cristianos, saber que nuestros pecados han sido todos perdonados. Si tú le pides, si tú le ruegas al Señor, Él te perdona todo. ¡Todo! Pecados tan horribles como el incesto, como el aborto. Dios te perdona de todas las cosas malas que hiciste de niño. Dios te perdona los pecados de la juventud, tus pecados en el trabajo, en tu casa, en la escuela, los pecados secretos que nadie sabe. Dios te lo perdona todo, 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 todo. ¿Y sabes qué? No le tienes que pagar. No le puedes pagar y no le tienes que pagar. Si ofrecieras todos los animales en sacrificio, todos los animales del mundo, ¿de qué le sirve a Dios? Y Él es el dueño de todo. Si tú le ofrecieras mucho dinero y diamantes, todos los diamantes del mundo, ¿de qué le sirve a Dios? Y además Él es el dueño de todo. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Que no es por ofrendas, no es por obras. Si tan solo le pedimos, si tan solo le rogamos con fe, Él nos perdona todo. Ora a Él, acércate a Él a través de Cristo y dile: Señor, te pido por los méritos de Cristo que perdones toda mi deuda. Y Él te la va a perdonar. Te promete en Isaías 55, memorizamos este pasaje hace años, Isaías capítulo 55, comenzando a leer en el versículo 1. Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el pan, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Él nos perdona todo, toda la deuda. Cuarta lección. Cuarta lección es de los versículos 28, 29 y 33. Mateo 18, 28, 29 y 33. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la palabra en común? Común denominador. Consiervo. Consiervo, consiervo. La lección es: tu hermano es tu consiervo en el reino del Señor. Tu hermano es tu consiervo al servicio del Rey de Reyes. Como prueba que los cristianos somos hermanos, somos consiervos, pueden apuntar Filipenses 4:3, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 11. Tu hermano no es tu enemigo. Tu hermana no es tu enemiga. Tu hermano en Cristo es tu consiervo en el reino de Dios. Ahora diríamos tu coempleado, tu compañero de trabajo, es lo mismo. Como cristianos trabajamos juntos en la viña del Señor. Los que son patrones, los que son jefes, saben que cuando los empleados están mal entre sí, la producción baja. Malos entendidos, las máquinas se descomponen más, las fricciones en el trabajo causan hasta que el ambiente esté tenso y de mal humor. Falta la comunicación, por supuesto. Muchos problemas. Cuando estamos mal con nuestros consiervos, con nuestros hermanos en la viña del Señor, la producción baja. Sin duda va a bajar. La adoración se opaca. Y qué mal testimonio, por cierto, a los visitantes, a los nuevos en la fe. Que vean a los hermanos peleándose y en fricción, ni siquiera saludándose en vez de perdonarse. Pero mi punto es: el hermano es tu consiervo por Cristo. Perdónalo. Perdónalo. Perdónale todo. Estamos unidos por el mismo patrón. El mismo Señor nos ha comprado a los dos con su preciosa sangre. Es por eso que si no le perdonas, Dios te dice que eres un malvado. Esa es la siguiente lección. Versículo 32 nos dice, Mateo 18, 32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, siervo malvado. O como dice otra versión: sin vergüenza, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La lección es obvia. Si no perdonas de corazón a tu hermano, el Rey de Reyes te llama malvado, sin vergüenza. Éxodo capítulo 34 y versículo 7. La palabra suena muy fuerte, y es muy fuerte. Malvado también se traduce perverso. Es la palabra que se usa para describir al diablo, el maligno, el malvado. Y si no perdonas a tu hermano sus ofensas, cualquiera que sea, Dios te dice: eres un perverso. Más culpable que un ladrón en la cárcel. Dios te considera como un homicida. ¿Por qué? Porque no amas a tu hermano y lo quieres perdonar. No quieres perdonar. Quiere decir que no lo amas. No lo amas, entonces lo odias. Entonces eres un asesino, malvado, maligno, perverso. Es por eso que el versículo es tan fuerte en Mateo 6, el versículo 14. Véanlo, Mateo capítulo 6, el versículo 14. Inmediatamente después del Padre Nuestro nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No tienes ese amor, esa fe que salva. No quieres perdonar a tu hermano, Dios tampoco te va a perdonar. Y por eso Dios te mandará al infierno eterno si no perdonas de corazón a tu hermano, a tu esposo, a tu padre, a tus hijos sus ofensas, porque eres un malvado, un perverso. La sexta lección: que debes entristecerte mucho cuando los hombres pecan contra el gran rey. Debes de entristecerte mucho cuando los hombres pecan contra el gran rey. Leemos en el versículo 31, Mateo 18 y el versículo 31. Mateo capítulo 18 y versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Ezequiel, o un versículo prueba, Ezequiel 9:4 nos dice, Ezequiel capítulo 9 y versículo 4, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los cristianos, los verdaderos creyentes, se van a entristecer. Así como Lot, nos dice Pedro, se entristecía, se conmovía. Así como Pablo en Atenas, no aguantó la tristeza, el dolor, la angustia de ver tanto pecado, tanta idolatría. Y así el cristiano se debe entristecer mucho cuando los hombres pecan contra el gran rey. Hermanos, les voy a ser sincero, yo creo que nos falta mucho en cuanto a esto. Y la verdad que a lo mejor es que ahora vemos tantas noticias, podemos ver todo lo que pasa en el mundo, vemos tanta televisión, el mundo nos tiene tan acostumbrados al pecado que ya no nos afecta, estamos endurecidos. A lo mejor nos falta la santidad de los puritanos, nos falta esa separación de los menonitas y los amish, nos falta sobre todo la compasión de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que nos falta. Estaba pensando, ¿por qué debemos de llorar? No, pensé en tres razones. Ahora, por supuesto, no se trata de lágrimas de cocodrilo, se tratan de lágrimas en el corazón. ¿Pero por qué hemos de llorar cuando hay pecado? Número uno, porque la gente está pecando contra nuestro Dios. Eso es lo que nos debe doler más. Que la gente está pecando contra la gloria de Dios, nuestro Dios. El salmista, Salmo 119, y el versículo 136 nos dice: ríos, ríos de lágrimas salieron de mis ojos, porque quebrantaron y desobedecieron la ley de Dios. Número uno. Número dos, también debemos de llorar, porque la gente está pecando contra la cruz de nuestro Señor. El apóstol testifica en Filipenses capítulo 3 y el versículo 18, hablando de unos glotones, hablando de unos herejes, nos dice Filipenses capítulo 3 y versículo 18, y a mí me gusta mucho que lo que dice, lo dice con lágrimas, no como algunos fundamentalistas de nuestros días que se gozan de que los demás están mal. Filipenses capítulo 3 y versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que le dolía más, que estaban pecando contra la cruz de Cristo, contra la preciosa sangre de Cristo. Eso es lo que nos debe doler más a nosotros. Y además, por supuesto, hemos de llorar, porque esa gente se va a perder, se va a morir. Mateo 9:36, porque son como ovejas sin pastor, y las ovejas sin pastor mueren, y se pierden por toda la eternidad. Entonces, hablando prácticamente, hermanos, cuando veamos a nuestros hermanos que andan mal, no nos alegremos. Mira, ya sabía. Vea lo que hizo. Ya sabía que iba a pasar. No nos alegremos de eso. No participemos de esos chismes en el trabajo con los vecinos. Ni siquiera los escuchemos. Cuando leemos de asesinatos, cuando leamos de matricidas y patricidas, personas que matan a sus padres, a sus madres, tengamos más compasión. Lloremos por esas personas. Cuando cae tu hermano, lo que debes de hacer es ponerte a llorar. Llorar. ¿Sabían que contiene la palabra orar? Llorar comienza con L, y luego otra L, y luego ¿qué? Orar. Eso es lo que debes de hacer. Llorar. Yo oro. Ora por esa persona. Ora y pide por esa persona que Dios tenga compasión. Veamos esas personas como personas que necesitan ser salvas de la ira venidera. Sintámonos mal, tristes, porque la gente peca contra los hermanos, pero sobre todo porque peca contra la gloria y la misericordia de nuestro Rey de Reyes. La penúltima lección es del versículo 34. Versículo 34 nos dice, Mateo capítulo 18 y el versículo 34. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La lección es esta. El Rey de Reyes es muy bondadoso y te puede perdonar mucho, pero también es muy severo, muy pero muy severo, y te puede castigar mucho. El Rey de Reyes, Dios, es muy bondadoso, muy misericordioso, y te puede perdonar mucho, pero también es muy severo y te puede castigar mucho. Para comprobar esto pueden escribir Romanos capítulo 11 y versículo 22. Acabamos de mencionar este tema cuando estudiamos Nahum 1:7. Así que nada más un comentario. ¿Se acuerdan de Nahum 1:7? Que Dios es bueno. Y está en el contexto de que Dios es tan bondadoso, pero Dios está enojado y se aira contra el pecador. Pero Dios es bueno, dice Nahum 1:7. El punto que quiero hacer, el salmista escribe, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Hablando de Dios, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y lo pudiéramos parafrasear, misericordioso te mostrarás para con el misericordioso y severo para con el perverso. Tú vas a conocer la severidad de Dios si tú no perdonas a tu hermano. Tú vas a conocer la severidad y la ira de Dios si no perdonas a tu esposo, si no perdonas a tu hijo, si no perdonas a tu padre. Los demonios, dicen algunos, son los verdugos aquí. Los verdugos no van a ser los demonios. Eso no es nada comparado a los tormentos que sufrirás en el abismo eterno bajo la ira de Dios. Ese es el problema. Pero lo contrario también es verdad, y esto es lo positivo. Si tú eres misericordioso y tú perdonas a los demás, tú vas a conocer la gran bondad de Dios en esta vida y la ira y la vida venidera. Si tú eres misericordioso aquí, Dios va a tener misericordia de ti en este planeta, en esta vida y también en el cielo. La última lección es la suma de el versículo 27 y el versículo 33, Mateo 18 y el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Los 10,000 talentos, los 12 millones de dólares, los perdonó. Versículo 33 nos dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? La lección es, tienes que perdonar a tu hermano, tanto como el Rey de Reyes te ha perdonado a ti. Tú debes de perdonar a tu hermano, tanto como el Rey de Reyes te ha perdonado a ti. Colosenses 3, veamos Colosenses 3, 12 como prueba. Colosenses 3, en versículo 12 y el versículo 13. Se parece mucho a otro versículo que hemos estado leyendo. Pero tiene unas palabras, agrega otras palabras muy prácticas. Colosenses capítulo 3 y el versículo 12 y el versículo 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora sigan la lógica. Si el rey le perdonó 12 millones de dólares, el siervo entonces debió haberle perdonado ¿cuánto al consiervo? Más que 20 dólares, por supuesto. Más que 200 dólares, más que 2 mil dólares, más que 2 millones de dólares. Le debió de haber perdonado cuando menos 12 millones de dólares. Si Dios te ha perdonado tanto a ti, ¿qué hizo tu esposo contra ti que no le puedes perdonar de corazón? Si Dios te ha perdonado tanto, ¿qué ha hecho tu padre que no le puedas perdonar hoy, que no le puedes perdonar hoy? Si Dios te ha perdonado tanto, ¿qué ha hecho tu hija que no le puedas perdonar ya, hoy? Esa es la lógica. Si Dios nos perdona todo pecado, toda blasfemia, toda rebelión, toda maldad, así debemos de perdonar nosotros a nuestros hijos, a nuestros hermanos, sus ofensas. Pero siempre recordando que Dios nos perdona por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Como escribe el apóstol, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos.